Hablar de la centralidad de la iglesia local es referirnos a que la iglesia local es la única institución creada por Jesucristo para cumplir los fines establecidos por Dios para la salvación de los pecadores. Cualquier intento de eludir la iglesia o imitar la iglesia o parecernos a la iglesia, en el proceso pasará por alto la única herramienta contra la que Cristo mismo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán. Este fin establecido por Dios para la salvación de los pecadores implica que la iglesia es central en el cuidado de las almas, la enseñanza doctrinal, la censura de las faltas, la congregación de los justos y la proclamación del Evangelio. Hoy estudiaremos una breve serie que lo he titulado precisamente La centralidad de la iglesia local en la vida del creyente. Y lo vamos a hacer exponiendo una base bíblica y luego una desviación de ese fundamento bíblico, de esa verdad. Debemos nosotros entender hoy que hay muchos sutiles errores que están comenzando a minar la centralidad de la iglesia local en la santificación de los creyentes. Estos sutiles errores deben ser plenamente identificados para así evitar que una iglesia saludable no pierda su unidad doctrinal. Pablo exhorta la unidad en varios pasajes del Nuevo Testamento. Como ejemplo podemos citar a los corintios. Nuestro hermano Luis Falqués hizo una referencia en el estudio anterior de la primera carta a los corintios, hablando acerca de las divisiones doctrinales. Toda la carta trata sobre estas cuestiones. Primera de Corintios 1:10, en palabras del apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Puede ser que para algunos esté avanzando un poquito rápido. Mire que estoy hablando de la centralidad de la iglesia local. Cuando vamos a las Escrituras, y solo para tener un poquito de claridad, si alguno no me está entendiendo, es verdad, el Señor estableció una sola iglesia, la iglesia universal. ¿Quién es cabeza de esa iglesia? Cristo. Y la iglesia es su cuerpo. Amén, ¿sí o no? Definitivamente. Pero no podemos ignorar que Pablo escribió a varias iglesias locales, a los filipenses, a los romanos, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los efesios, y así, así, así. Pero vamos entonces a este primer punto. ¿Qué es esto de hablar de la centralidad de la iglesia local en el cuidado de las almas? Yo le dije que primero vamos a dar una base bíblica. Y hablamos aquí de dos cosas, le dije yo. Hablemos del liderazgo local establecido y cualificado. Para algunos ya es un tema que conocemos, para otros puede ser un refuerzo, pero siempre es bueno tenerlo presente. Primera de Pedro 5:1-3. Usted ha escuchado esa cita. El apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pedro escribiendo a los ancianos, en el griego, presbúteros. ¿Y qué les dice? ¿Qué tienen que hacer los ancianos de las iglesias? Apacienten la grey de Dios. Esa palabra apacentad viene de la raíz pastoread la grey de Dios. Ancianos, pastoreen la grey de Dios, la congregación que está entre vosotros, cuidando de ella, Esa palabra cuidando viene del original episcopeo, obispando, vigilando, sobrevigilando, cuidando de ella. Y no lo hagan por fuerza, no lo hagan por ganancia deshonesta. No, háganlo voluntariamente y con disposición, con ánimo pronto. Y no ejerzan sobre la grey señorío. Si quieren enseñar algo, sean ejemplo de la grey. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Aquí él está usando tres palabras que hacen referencia al mismo oficio: ancianos, presbúteros, pastoread, poimano, y luego dice velando, cuidando de ella, obispando. Cuando en la escritura hablamos de ancianos, pastores y obispos, estamos haciendo referencia al mismo oficio. Los ancianos, pastores u obispos son hombres maduros de carácter cristiano que han sido capacitados por el Espíritu Santo para proveer liderazgo espiritual en la asamblea, en la iglesia, en la congregación local. Y esta congregación los cualifica y los reconoce. El Nuevo Testamento presupone que exista no solo también un anciano, sino varios sobre una iglesia. Miren, varios, un anciano o pastor sobre una iglesia. No un anciano sobre una iglesia o sobre un grupo de iglesias, sino un anciano, un pastor o varios sobre una iglesia. Esto es importantísimo. Presten mucha atención, por favor. Porque si fuese así, si la Biblia nos permitiera a nosotros establecer iglesias locales donde yo también fuera pastor de ellos, sería excelente, pero la Biblia no me muestra eso. Un anciano sobre una iglesia local o un grupo de ancianos sobre una iglesia local. No es un anciano o un grupo sobre varias iglesias locales. Para los requisitos de los ancianos, usted conoce la palabra de Dios, 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 6 al 9. Dice ahí la palabra del Señor, 1 Timoteo dice 1, 3 al 7, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, ya sabemos que el mismo rol, la misma función, obispo, pastor o anciano, sea irreprensible, que no pueda ser señalado. Ese que está ahí es pastor. ¿Cómo? Pues si yo lo vi que hacía esto, esto. No, irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio. O sea, muy juicioso. Prudente. Decoroso. Debe ser prudente, decoroso, hospedador. Apto para enseñar. No dado al vino. No pendenciero, no peleón. No codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser amable, tranquilo, apacible, no avaro. Interesantísimo, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en autoridad, con toda honestidad, con sujeción. Mira este requisito, que gobierne bien su casa, y dice ahí el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? El matrimonio es un campo de preparación. Si alguien desea cuidar la iglesia del Señor, no debe ser un recién convertido, un neófito. ¿Por qué? Porque un neófito, un recién convertido, dice, no sea que envaneciéndose, llenándose de orgullo, caiga en la condenación que cayó el diablo. También es necesario que tenga buen testimonio, no solo de la iglesia, sino ¿de quién? De los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, esos son los requisitos y están repetidos en Tito 1, 6 al 9. Para cualificar a un pastor, un obispo u anciano, perdón, pastor, anciano u obispo. En la iglesia primitiva, antes de que el Nuevo Testamento estuviese disponible de forma escrita, los ancianos eran designados por apóstoles y sus delegados, pero solo después de que había transcurrido el tiempo suficiente de que una iglesia se había establecido, era evidente saber quién cumplía los requisitos. Las iglesias no podían estar sin ancianos. En la actualidad, los creyentes deben reconocer y obedecer a si estos cumplen los requisitos y llevan a cabo la tarea de ancianos. Fundamento bíblico. La centralidad de la iglesia local en el cuidado de las almas, podemos verlo por el liderazgo establecido y establecido por Dios. Una iglesia que entiende esta centralidad permite que los pastores trabajen con diligencia en el cuidado de las almas bajo la figura de la sujeción bíblica y la obediencia. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Amados hermanos, no quejándose, porque esto no es provechoso. Claro lo que dice Hebreos 13:17, obedeced y sujetaos, dos imperativos que hablan con fuerza. Estos hombres actúan como representantes de Dios en la iglesia. Les ha sido dada autoridad y los creyentes deben someterse a esa autoridad. Ellos tendrán que dar cuenta a Dios por las almas. Lo harán o bien con alegría o quejándose, dependiendo del crecimiento espiritual de aquellos que les han sido encomendados. Si tienen que hacerlo con tristeza, esto significará pérdida de recompensa para los santos implicados. Así que es para beneficio de todos respetar las líneas de autoridad que Dios ha establecido. Entonces, vemos claramente que Dios ha establecido un liderazgo local. Amén. Está claramente en la Escritura. La base de la Biblia es muy clara, la base bíblica. Pero también, cuando se trata de el cuidado de las almas, también tu hermano que está al lado tuyo hace también una obra de cuidarte. Ese es el cuidado fraternal de los unos por los otros. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Ah? Si se da cuenta, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacerle? Restauradle con un espíritu de mansedumbre. Hebreos 3:12-13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, escuche esto, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué nos manda la Biblia? Exhortarnos unos a otros, porque hay otro que está pendiente de mi crecimiento espiritual. Colosenses 3:12-13. Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué nos manda la Escritura? A soportarnos. ¿Podemos dudar de la exhortación que nos hacemos fraternalmente unos a otros? En la iglesia local vas a encontrar hermanos que están llamados a exhortarte, a amonestarte, a corregirte. Y te van a soportar también. Y te van a perdonar. Este amor fraternal incluye sentimientos como el cariño, el respeto, la confianza, la unidad, la estima, la compasión, la lealtad. Pero definitivamente todo sobre la base doctrinal. Aquí es lo que significa rendir cuentas. Lo que quiero decir es que a veces confundimos el asunto de la coinonía, la comunión, ¿no? Nos amamos, nos perdonamos y seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Hay una base doctrinal. Hay una base doctrinal que nos llama a rendir cuentas. Este amor permite a los creyentes crecer en madurez como comunidad y desarrollar una fe firme, gozosa y perseverante. El apóstol Pedro alentó a los cristianos del primer siglo que sufrían por su fe. Finalmente, dice Pedro, sed sobrios, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. Primera de Pedro 3:8-9. Clara la Escritura. ¿Podemos dudar, amados, de la exhortación fraternal de los unos a los otros? Entonces, cuando hablamos de la centralidad de la iglesia local, usted va a ver el liderazgo local de una iglesia y los hermanos que se exhortan de una iglesia local. Hablar de liderazgo cualificado y hermanos que se amonestan unos a otros es hablar de una membresía formal de creyentes. Estos creyentes están plenamente comprometidos con su iglesia local. Los creyentes bajo una membresía formal han dado evidencia de su fe frente a los demás hermanos. Escuche esto. Los creyentes que están comprometidos han dado evidencia de su fe frente a los demás hermanos, lo que les permite formar parte de las decisiones bajo la autoridad de la iglesia local. Esta autoridad fue dada por Cristo mismo. En las iglesias como la nuestra, una iglesia bautista reformada, esta formalidad está plenamente identificada por un compromiso que hacemos, o le llamamos también pacto de membresía. Amados hermanos, esto difiere de otras iglesias y sus contextos doctrinales. Nuestra iglesia es una iglesia bautista reformada, histórica. Y mencionamos el pacto de membresía como una formalidad. Ahora alguien podrá decir, hermano, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí escucha? Puede ser que uno de ustedes esté pensando eso. Escúcheme lo que le voy a decir. Un miembro del cuerpo de Cristo ha recibido el nuevo nacimiento, que se ve evidenciado por un arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. El bautismo, el acto de bautismo, como señal de ese nuevo nacimiento y una vida santa, ratifican este arrepentimiento y fe, pues somos santificados por Dios, pero llamados a ser santos. Eso está claro. Amén. La pregunta sería, escucha lo que le voy a decir, ¿quién cualifica estas evidencias de un nuevo creyente? ¿Quién cualifica estas evidencias de un nuevo creyente? ¿Lo hace él mismo? ¿Él mismo lo hace? La respuesta es no. Claramente, ¿quién lo hace? La iglesia local. Una iglesia local evidencia si el arrepentimiento y fe son verdaderos, si está viviendo una vida santa y si su bautismo fue resultado de esa obediencia. Si es así, este nuevo creyente pertenece ahora a una iglesia local. Y escuche lo que le voy a decir, dependiendo de la madurez bíblica de esta iglesia, será recibido formalmente a través de un compromiso que puede ser verbal, escrito, público o privado en el mejor de los casos. Las iglesias de alguna forma tienen un compromiso, un recibimiento. Puede ser público, puede ser privado, puede ser formal, puede ser menos formal, puede ser verbal, puede ser escrito, pero lo tienen. Esta sería la base bíblica. La centralidad de la iglesia en el cuidado de las almas. Ahora, hablemos de algunas desviaciones de esta verdad. Cuando el liderazgo de una iglesia local no ha sido cualificado diligentemente por la misma iglesia, según la norma de Cristo, ¿cómo una iglesia podría poner a un pastor para cuidar ese rebaño? ¿Sí se da cuenta? Si una iglesia no cualifica diligentemente, amados hermanos, 1 Timoteo 3, y tenemos Tito, es clarísimo para cualificar a un pastor. Y una vez más, yo le he dicho siempre, el pastor no es que se pone frente a un espejo y él mismo se cualifica. Quien lo cualifica es la iglesia local, porque sale de la iglesia local. Entonces, cuando esto no se toma diligentemente, ¿qué vamos a tener? No vamos a tener un rebaño bien cuidado. No va a entender que no se debe ejercer señorío sobre ese rebaño. Y esto puede ocasionar muchos problemas. Por eso, una iglesia debe ser diligente para cualificar a un anciano. Y no puede ser tomado ligeramente. Cuando la iglesia no ve la necesidad de establecer un liderazgo bíblico calificado, si la iglesia puede tener mejor coordinadores o administradores que dirijan todas las actividades de la iglesia, si la iglesia puede tener maestros que enseñen la palabra, que lleven las ordenanzas y ejecuten disciplina, si la iglesia puede tener consejeros capacitados dentro y fuera que cuiden el rebaño del Señor, ¿cuál entonces sería la necesidad de tener pastores? Nosotros vinimos de un contexto así. Era mejor tener. Si no había pastores, no importa. Bienvenidos sean los coordinadores y administradores que pueden hacer una buena tarea. Y si había que dar consejos, bueno, tenemos consejeros capacitados, dentro y fuera. Incluso algunos tienen hasta títulos obtenidos secularmente. Y si hay que enseñar, tenemos maestros dotados. Maestros que pueden enseñar la palabra. Hablan bien, pronuncian bien, estudian. Si es así, entonces, ¿cuál es la necesidad de tener pastores? Estoy haciendo referencia, escuche esto. Desviaciones de la verdad. Estamos hablando de la centralidad de la iglesia local en el cuidado de las almas. Cuando comienzan a ver este tipo de desviaciones, estamos saliéndonos de la centralidad de la iglesia local. Una iglesia que camina de esta forma es una iglesia que camina desordenadamente a la luz de la Escritura, amados santos. Nosotros como iglesia tenemos, quien les habla, un pastor. Pero ese no es el estándar que el Señor pide. El Señor habla siempre de pluralidad, por lo cual, ¿qué implicaría? Que tenemos que alcanzar nosotros esa norma que Cristo nos ordena. ¿Qué sucede cuando los santos no exhortan a sus hermanos? Porque ellos dicen, tal vez, esa es la tarea del pastor. Yo prefiero no involucrarme en problemas. Dejo pasar el pecado y de esa forma me convierto con estos hermanos en cómplices pasivos y a veces murmuradores solapados que rehúsan ser guardas de sus hermanos. ¿Esto sucede? En ese momento se está desviando la centralidad de la iglesia local en el cuidado de las almas. ¿Por qué razón? Porque el hermano sí vela por ti. No, es que, pastor, yo no quiero meterme en problemas. Esa es su función. No, ya vimos bíblicamente que si el pastor tiene un liderazgo cualificado por la iglesia, pero también hay hermanos que están llamados a animarse, exhortarse, amonestarse unos a otros. Muchos prefieren no involucrarse, dejan pasar el pecado y se convierten en cómplices pasivos o terminan murmurando. Solapadamente. No quieren ser guardas de sus hermanos, como bien lo hizo Caín con Abel. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Te pregunto en esta mañana, ¿eres guarda de tu hermano? ¿Eres guarda de tu hermano? Cuando los hermanos no acuden al pastor para sus consejos y resoluciones, es el deber de los miembros ir a ellos cuando están bajo problemas o tentaciones. Estos prefieren muchas veces buscar consejeros externos a la iglesia local y muchas veces lo hacen sin el consentimiento de la iglesia. Cuando hacemos así, nos estamos desviando del propósito central de la iglesia local en el cuidado de las almas. Un creyente debe buscar a su pastor, a sus pastores, para sus consejos y resoluciones. A veces es triste, a veces cuando alguien no me viene a pedir el consejo de algo, una resolución, sino que me dice, pastor, me despido. ¿Y dónde te vas? No, es que me voy de viaje. Me cambié a otro lugar, voy a estudiar tal cosa. El consejo nunca estuvo ahí. toman decisiones muchas veces que no implican que haya ahí el consejo de los pastores. O están bajo problemas o tentaciones. Y uno no se entera, amados hermanos. Y un pastor no se entera. Y uno podrá decir, hermano, pero usted no se quiere enterar. No, la verdad que a veces es así. ¿Y por qué? Porque nunca vino a buscar. Yo quiero que usted vea, si usted tiene clara la base bíblica de lo que es un liderazgo cualificado por el Señor, de lo que es una iglesia formada por miembros que se exhortan mutuamente, no debería ser ningún problema. Es diferente tal vez que el pastor les diga, no tengo tiempo. O que le diga, no, estoy ocupado ahorita, no te puedo atender. O le dé largas al asunto, ¿no? A veces estos hermanos prefieren muchas veces buscar consejo externo a la iglesia local. Y muchas veces sin el consentimiento de la iglesia. Como pastor, a veces nos enteramos de que el hermano que está en problema, el hermano que se reúne con nosotros, que ha estado en problema, ha preguntado a todos los pastores. Y uno no sabe, no tiene ni idea de lo que está pasando. Oiga, amados hermanos, esto es hablar de la centralidad de la iglesia local en el cuidado de las almas. Oiga, yo no he venido aquí para defender mi ministerio. Yo he venido aquí para defender la posición central que tiene la iglesia local en el cuidado de las almas de los creyentes que se reúnen en una iglesia local. No llegue a pensar, el pastor está herido. El pastor está herido y está sacando todo lo que tiene en su corazón. No, no es así. También cuando los hermanos no honran a sus pastores debidamente en su cuidado y sustento. Los miembros sí pueden demandar cuidado, pero se han olvidado de la honra que deben aquellos que velan por sus almas. Y podemos citar algunos pasajes, pero si no nos demoremos aquí mucho tiempo. Dice 1 Timoteo 5, 17, que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, especialmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Sí, hay hermanos que pueden demandar cuidado, pero ellos no están cuidando y sustentando a sus pastores. No, pero si él me debe cuidar. Esto es salirse de la centralidad de una iglesia local, de lo que es central en la iglesia local. Cuando los hermanos aceptan acusaciones contra sus pastores, la Escritura dice contra un anciano, 1 Timoteo 5, 19, no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Es el deber de los hermanos reivindicarlos de las acusaciones injustas de los hombres malos o de la lengua de la infamia y no hacerles reproches, ni afligir sus espíritus, ni debilitar sus manos. No admitas acusación contra un anciano, sino, mire que la Escritura sí da la salvedad de una acusación, si no hay dos o tres testigos. Pero si tú te sientas a escuchar lo que trae un hermano, y después te acuerdas de la Escritura, no, trabaja en la centralidad. Hermano, tú has venido a hablar del pastor. ¿Dónde están tus testigos? No, pero yo quiero traer... No. Lo siento, no te puedo escuchar. La Biblia me dice, no admitas acusación. Si tienes algo contra él, conversa con él. Hay que tener entonces cuestiones muy claras para saber ¿qué es lo que es central en la iglesia local, en el cuidado? Cuando los hermanos desean los privilegios de los miembros, pero sin buscar comprometerse formalmente con una iglesia local. Estos tratan de buscar aprobación de pertenecer al cuerpo de Cristo universal, pero sin una evidencia clara de lealtad con una iglesia local. Una vez más, estos tratan de buscar aprobación de pertenecer a al cuerpo universal de Cristo, pero sin una evidencia clara de lealtad en una iglesia local. Recuerden que todas las iglesias locales saludables tienen al final alguna forma de compromiso. Hay hermanos que quieren todos los privilegios y a veces uno pasa tiempo con ellos, ha invertido en consejerías, ha estado con ellos, la iglesia, han recibido apoyo de la iglesia, han disfrutado el compañerismo, han sido edificados en la enseñanza, pero rechazan una formalidad en su compromiso. Déjame decirte que esta iglesia, una vez más, es una iglesia bautista reformada. Y como iglesia bautista reformada tenemos un compromiso formal de miembros. Ese compromiso lo hacemos de una manera pública y verbal. No todas las iglesias obran de la misma manera. Pero una iglesia saludable siempre va a buscar una manera de compromiso. Siempre. Entonces, cuando comenzamos a aceptar esto, vamos a tener entonces creyentes que entran y salen de las iglesias como si nada ha pasado. Un hermano puede estar años con nosotros, 1, 2 años, 3 años, y terminar saliendo con tanta ligereza porque nunca hizo un compromiso formal. Y comenzamos a aceptar eso como algo válido. Cuando los hermanos toman en poco la familiaridad que existe en los que forman la iglesia local, también es una desviación de esta centralidad. Esa falta de amor y de afecto tierno hacia los demás, como también el no tener una visión completa y un sentido del gran mal de romper los lazos de paz y unidad. Miren que uso la palabra familiaridad para que ustedes puedan conocer que somos una familia. Eso es lo que quiero hacer que usted vea, una familia de la fe. Y la familia de la fe implica lazos de familiaridad, lealtad, lazos de unidad. Pero a veces no vemos la iglesia de esa manera. Romanos 12, 15, 16 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión. Cuando no hay esta familiaridad, alguien puede estar un día y otro día no venir. ¿Por qué tengo que explicar qué es lo que voy a hacer? Cuando esto sucede, a veces uno se siente un poco mal porque es malinterpretado al decir, yo tengo que decir todo lo que voy a hacer, especialmente cuando es el día del Señor. O cuando nos gozamos mutuamente, ¿cuál es la prioridad? Tu familia en la fe. ¿Tú recuerdas al Señor Jesucristo cuando fueron a buscarlo y le dijeron, Señor, Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan, están afuera? Y la respuesta del Señor muy sabia, mi madre, mis hermanos, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad son estos que hacen la voluntad de mi Padre que están en los cielos. Esa es tu familia en la fe. Está por encima de la familia en la carne. Existe familiaridad cuando no está el hermano. Hay preocupación de qué está pasando, por qué no vino, en qué andará. Nos preocupamos de esa manera los unos con los otros. Si están pasando momentos de alegría, nos alegramos con ellos. Si están pasando momentos de tristeza, lloramos con ellos. Eso es familiaridad, pertenencia de los unos con los otros. Y eso a veces, lamentablemente de lunes a sábado, muchas veces los vemos como distantes, ¿no? No, ahora con toda la tecnología podemos acercarnos a ellos, conversar con ellos, ¿cómo estás? ¿Qué sucede? Una llamada, un mensaje. Eso es la familiaridad. Y eso es centralidad, es una parte central de la iglesia local en el cuidado de las almas. No te sientes incómodo si alguien se acerca a preguntarte cómo estás o a veces uno se siente un poquito incómodo porque especialmente cuando alguien es nuevo, ¿no? Y alguien va y comienza a hacer un montón de preguntas. ¿Y cómo te llamas? ¿Y estás casado? ¿Estás soltero? ¿Dónde vive? ¿Qué es esto? La gente no está acostumbrada a eso, pero nosotros por la familiaridad sí. Claro, alguien que nos visita comienza a experimentar eso en la iglesia local. Lo próximo que te piden a lo mejor es tu contacto y todo eso. Hay gente que a veces vive dentro de la iglesia local y ellos son ellos y allá los hermanos, ¿sí te das cuenta? Eso no es pensar en que la iglesia local es central en el cuidado de las almas. Y a veces lo hemos aceptado, o muchas iglesias lo terminan aceptando. Sí, para crear coinonía, bueno, creemos, vamos a hacer un culto de juvenil, vamos a hacer esto de acá. Buscamos a veces cosas que podemos encontrar, ¿en dónde? En la reunión de la iglesia local. De esta forma, amados hermanos, hemos podido hablar de algunas cuestiones que a veces se convierten en sutiles desviaciones de la verdad. Y por lo tanto, debemos tener presente lo que implicaría hablar de centralidad de la iglesia local en el cuidado de las almas. Dios ha establecido pastores, liderazgo local, Dios ha establecido membresía, miembros, hermanos, con los cuales tú compartes, te exhortan, vas a estar con ellos de una manera de pertenencia. Todo eso fortalece el cuidado de las almas y es tarea de la iglesia local. ¿Lo encuentras dónde? En la iglesia local. Amén. Hablemos del segundo punto. La centralidad de la iglesia local en la enseñanza doctrinal. Mire, yo pensaba reunir estos dos temas hoy en la mañana, pero ya veo que el tiempo me está quedando corto. La centralidad de la iglesia local ahora en la enseñanza, en la doctrina. La iglesia local fue establecida por el Señor no solo para el cuidado de las almas, sino también para la edificación en el conocimiento de la palabra. Los santos deben ser perfeccionados para la obra del ministerio. Esta labor le corresponde solamente a la iglesia local. ¿Qué es lo que el Señor diseñó para este propósito? Lo que sería la base bíblica. Podemos citar con tranquilidad Efesios 4, 11 al 16. Usted conoce el pasaje. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? Verso 16. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En esta cita, que empezamos en el versículo 11 de Efesios 4, vemos ahí claramente lo que Dios estableció para edificar a su iglesia. Y él habla ahí de dones ministeriales de enseñanza. Él menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Conocemos por la palabra que los apóstoles son aquellos que fueron comisionados directamente por el Señor, hombres que habían visto a Cristo resucitado, habían sido testigos de la resurrección de Cristo, así como también el inicio de su ministerio. Por eso, amados hermanos, no consideramos que existan apóstoles el día de hoy. Eran los apóstoles comisionados directamente por el Señor, que incluye también al apóstol Pablo. Acuérdense que ellos podían efectuar milagros para confirmar el mensaje de la predicación. La Biblia da testimonio de eso. Los profetas, en cambio, eran portavoces o voceros de Dios. Recibían revelaciones directas del Señor, y estoy hablando de los profetas del Nuevo Testamento. Ellos decían lo que el Espíritu Santo les mandaba a decir. Era la palabra del Señor. También vemos que existían evangelistas. Son los que predicaban las buenas nuevas de salvación. Y en el contexto entendemos que cuando la iglesia comienza a expandirse más allá de Judea, más allá de Samaria, el evangelismo era clave, eran comisionados por el mismo Señor para ganar a los perdidos para Cristo. Entendemos en un sentido primario que ya no hablamos de apóstoles ni profetas, ni tampoco de evangelistas, tal cual como lo hicieron en la iglesia naciente, en el Nuevo Testamento. Su ministerio finalizó cuando quedó echado el fundamento de la iglesia. No vemos requisitos. Nosotros vemos requisitos para apóstoles, pero no vemos requisitos para evangelistas. Pero, aparte de estos tres ministerios, vemos también los pastores y maestros. Como ya hemos visto, los pastores cuidan, guían y alimentan la grey del Señor. Los maestros ejercen el don de la enseñanza. Un maestro no es precisamente un pastor, pero un pastor debe ser un maestro. ¿Está claro eso? Un maestro no necesariamente es un pastor, pero un pastor sí debe ser un maestro. Recuerden que es una cualificación que sea apto para enseñar, un pastor. Todos estos dones ministeriales de enseñanza tienen su punto de partida ¿en dónde? En la iglesia local. Pues el Señor Jesucristo lo hizo para este fin. Los apóstoles y profetas iniciaron en la iglesia de Jerusalén. Los evangelistas continuaron en las iglesias de Judea, Samaria y Antioquía. Usted ve a un Pablo que en sus cuatro viajes misioneros regresa a la iglesia para traer el informe, los informes de su obra. Los pastores y maestros fueron establecidos cuando ya había iglesias locales más allá de Judea, más allá de Samaria. Era necesario constituir pastores. ¿Cuál fue el propósito de estos dones de enseñanza? Leyendo Efesios 4, 11 en adelante, y él mismo constituyó, el Señor Jesucristo, ¿cuál es el fin? Para perfeccionar a los santos. Mire lo que le voy a decir para que usted no pierda el objetivo de la centralidad. El propósito es perfeccionar a los santos. Esto se refiere a restaurar algo a su condición original, hacerlo apto o completo, capacitar para la obra del ministerio, el servicio espiritual requerido de todo cristiano y no solo de los líderes en la iglesia para la edificación, la nutrición y el desarrollo espiritual, es para todos los creyentes. Pero esto es interesante y no pierda esto, porque alguien puede decir, pastor, pero eso es para toda la iglesia universal. Amados santos, una vez más, los apóstoles salieron de la iglesia de Jerusalén, igual que los profetas del Nuevo Testamento. Usted se recuerda en Hechos 13, cuando el Señor llama a Saulo y a Bernabé para la obra que les había encomendado. ¿No dice que estaban ahí orando en la iglesia de Antioquía, ayunando? Y el Señor dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he enviado. ¿Y qué hicieron ellos? Les imponieron manos. Usted lo ve que ellos andan solitos por ahí. Y ellos mismos se comisionan, ellos mismos llaman. Todos estos ministerios de enseñanza, amados hermanos, son de la iglesia local. Son de la iglesia local. Los creyentes con inmadurez espiritual, que no están fundamentados en el conocimiento de Cristo por medio de la palabra, están inclinados a aceptar sin criterio todavía alguna clase de errores. Regresando a la lectura del pasaje, dice precisamente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Usted es un santo? Claro que sí. Santificado, apartado por el Señor, ya llamado a ser santo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios. Mire, para que ya no seamos niños inmaduros, fluctuantes. ¿Sí sabe lo que es fluctuante, no? Que está así un día y otro día abajo, sube, baja, sube, fluctúa. No es firme, fluctuante, llevados por doquiera, por cualquier viento doctrinal. Dios mismo estableció la estructura necesaria para la enseñanza doctrinal y esa está en la iglesia local. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué sucede cuando esto no es así? Nuestra conclusión a la luz bíblica es que el ministerio de enseñanza bíblico-teológica no está divorciado del contexto de la iglesia local. Y usted me puede decir, amén, pastor, yo lo tengo claro ahora. Está clarísimo. Pero veamos algunas sutilezas con respecto a esto. Cuando los creyentes no usan los medios de gracia ordinarios que el Señor dio para edificar a sus santos. ¿Cuáles son estos medios ordinarios de gracia? La predicación de la palabra, la oración y las ordenanzas. Medios de gracia ordinarios. Cuando los creyentes no usan los medios de gracia ordinarios que el Señor dio para edificar a sus santos, ¿qué va a suceder? Van a ser sutilmente desviados de lo que es la centralidad de la iglesia local. De esa forma, de tal manera que un medio de gracia separado del contexto de la iglesia local deja de ser un medio de gracia y de esa forma no producirá el crecimiento, ni la madurez, ni la santidad necesarios. Escúcheme, no se confunda, los medios de gracia son efectivos ¿en qué contexto? En el de la iglesia local. Nosotros tuvimos una serie de predicaciones con respecto a los medios de gracia. Predicación, la oración y las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Están en el contexto de la iglesia local. Pero ¿qué sucede si yo saco los medios de gracia fuera del contexto de la iglesia local? A veces sucede que muchos lugares de evangelismo, como una casa, por ejemplo, terminan convirtiéndose en una pequeñita iglesia. La gente no solamente comparte la palabra, cenan también. Y alguien puede decir, pastor, pero eso es malo. Yo le puedo decir, amado hermano, Dios estableció los medios de gracia en el contexto de la iglesia local. No olvides que si tú quieres compartir la palabra con alguien, lo puedes hacer. Pero si en tu casa tú vas a tener ya un grupo de 10 personas y está divorciado o separado del contexto de la iglesia, a veces ni el pastor sabe lo que sucede ahí. Y ya pasa todo, se recogen ofrendas, cenan, todo. Eso es una desviación de lo que es la centralidad de la Escritura. Sí, se pueden edificar con la palabra, pero una vez más, por eso alguien podrá decir, pero pastor, usted está exagerando en el asunto. Es lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña. lo que el Señor estableció para la edificación de sus santos en las iglesias locales. Alguien podría argumentar, yo sé, pastor, ¿me está diciendo que no puedo orar en mi casa y compartir la palabra con mi familia? Es bueno orar en casa, es bueno meditar en la palabra, pero el crecimiento y la edificación de los santos es en el cuerpo local de creyentes, en la reunión de los santos. No es lo mismo orar personalmente que orar en la congregación. No es lo mismo meditar en la palabra personalmente que ser edificado por la predicación en el culto público. Mira cómo esto se une con el cuidado de las almas. Cuando tú tienes claro a quién Dios puso para velar por tu alma, tú vas a rendir cuentas a tu iglesia local, a tus hermanos, y a quien Dios puso para cuidar, para como liderazgo en esa iglesia local. Pero si eso no existe, ¿a quién vas a rendir cuentas? ¿Quién te está cuidando? ¿Quién te está pastoreando? ¿Dónde estás haciendo una vida familiar de iglesia? ¿Dónde? A veces el problema de la pandemia es que ha hecho que muchos se queden realmente en sus hogares, en sus casas. Y que muchas iglesias, por eso les digo, una cosa es que sea bíblico y otra cosa es que funcione. Aún si funcionara muy bien, no es lo que el Señor nos está mostrando. El Señor habla de una iglesia local que se reúne, que se congrega. Aunque sea más fácil quedarse en casa y mandar la enseñanza online. No es lo mismo meditar en la palabra personalmente que ser edificado en el culto público. Fuera de la iglesia local, el bautismo y la cena del Señor quedan inefectivos. En algún momento cometimos algunos errores con respecto al bautismo por desconocimiento. Este es un punto de vital, cardinal, esencial, no negociable, fundamental de lo que significa seguir a Cristo y de lo que es la iglesia local. Si quitamos el aspecto de cuerpo corporativo de la iglesia, de los medios de gracia, lo único que tenemos son sustitutos falsificados que en el mejor de los casos producen conocimiento meramente intelectual, pero no vivencial. Y en casos más peligrosos, despojan, quitan a la iglesia de su función y principal misión. Usted me puede decir, pastor, pero usted está exagerando. Amados hermanos, eso está pasando hoy. Está sucediendo hoy y es muy sutil. Cuando los creyentes no usan los medios de gracia ordinarios en el contexto de la iglesia local, se originan desviaciones muy sutiles. Como por ejemplo, buscar consejería en línea. Si el contenido de una consejería de miembros está fuera del contexto de la iglesia local, fuera del liderazgo de los pastores, sin la supervisión de la iglesia local en el proceso de esta consejería, podemos decir que no se está llevando el orden establecido por el Señor. Estamos pasando por encima de la centralidad de la iglesia local. Buscar capacitación externa. La comisión de la enseñanza teológica es dada a la iglesia local, a los pastores y ancianos de la iglesia. Escúcheme lo que le voy a decir. La comisión de enseñanza teológica, en base al fundamento que hemos expuesto, ¿es dada a quién? Ya no tenemos apóstoles, ya no tenemos profetas, no hablamos de evangelistas, pero tenemos claramente cualificado un ministerio pastoral. La enseñanza teológica es dada a la iglesia local, a los pastores o ancianos de las iglesias. En algunos casos, la iglesia local puede asociarse entre sí para formar seminarios de enseñanza. Pero escúcheme lo que le voy a decir. La iglesia local puede decidir delegar su responsabilidad de enseñanza a un seminario o aceptar la educación secular en alguna universidad como fundamento para aprender conocimientos teológicos. ¿Quién determina eso? La iglesia local, si lo cree necesario. Cuando esto sucede, es fundamental una carta de recomendación pastoral y el acuerdo pastoral con dichos estudios. Un seminario que no pide cartas pastorales merma la autoridad que el Señor dio a la iglesia local al ofrecer estudios divorciados, separados del contexto, supervisión y sujeción bajo la iglesia local. Si la iglesia local considera necesario, si la iglesia local puede delegar esta responsabilidad, pero ¿quién, a quién se le demandará? A la iglesia local. Es la iglesia local. En el contexto de la cita de Pablo diciéndole a Timoteo, esto te mando, te encargo, prepara a hombres fieles para que estos a su vez preparen a otros. Son cartas pastorales. El contexto es la iglesia local. Sí, a veces se puede hacer esta, se puede delegar esta responsabilidad cuando no lo hay en una iglesia. Cuando una iglesia sale generalmente de una doctrina incorrecta y comienza a consolidarse con una sana enseñanza, en ese proceso a veces es necesario la ayuda externa, tal vez de otros seminarios bíblicos muy claros de sana enseñanza. Pero al final, quien tiene la responsabilidad por la instrucción es la iglesia local. Nosotros aquí en la iglesia local, usted conoce, tenemos los domingos el discipulado o la escuela bíblica para todos. Para todos. A más de eso, vamos a abrir en julio para la quincena el seminario interno de nuestra iglesia local. Tenemos un seminario interno para la instrucción de varones, para el ministerio. Aún si un varón tiene que enseñar en su casa a su esposa y a sus hijos, puede estar ahí, debe estar ahí. ¿Sí se da cuenta? Siguiendo la claridad que tenemos de la centralidad de la iglesia local. Si alguien quiere decir, pastor, yo quiero enseñar en su iglesia. Sencillamente yo voy a preguntarte, ¿estás asistiendo al seminario? ¿Estás asistiendo al discipulado de los domingos en la mañana? Además de eso, ¿te estás preparando en el seminario de la iglesia local? Si no es así, ¿cómo puedes enseñar? ¿Cómo puedes hacerlo hablando de el don de un maestro? Amén. ¿Cómo puedes hacerlo? También suele suceder que a veces se abre capacitación externa de mujeres. ¿Cómo vemos esto a la luz de la centralidad de la enseñanza doctrinal en la iglesia local? Una conferencia o seminario de enseñanza bíblica fuera del contexto de la iglesia local y a un nivel macro, en lugar de ser un discipulado personal, escuche esto, debería ser en el mejor de los casos algo excepcional en vez de ser algo habitual. Como decimos muchas veces, la excepción a la regla. A veces cuando se quiere argumentar el pastoreo de la mujer pastora, siempre hacen referencia a quién en el Antiguo Testamento. A Débora. Pero Débora no es la norma. Fue una excepción, fue algo excepcional, no fue algo ordinario. La excepción de la regla, no la norma bíblica. Para los que defienden este tipo de capacitaciones externas que encontramos a veces en nuestras mujeres, la palabra es muy clara. La referencia de Tito 2, 3 al 5, las mujeres mayores enseñan a las mujeres más jóvenes a ser castas, prudentes, amadoras de sus maridos, amadoras de sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta cita se dirige a las hermanas ancianas y no a todas las mujeres. Además, Pablo especifica que los temas que las mujeres mayores deben abordar con las hermanas jóvenes no son específicamente de predicación expositiva o teología, sino temas prácticos como saber cuidar su casa, hacerle una buena comida para sus maridos, sujetarse a sus esposos, cómo querer a sus hijos, cómo querer a su familia. Esos son los temas. El peor peligro que vemos aquí, cuando aceptamos que una mujer puede ser capacitada o instruida fuera de la iglesia local, es presentar a la mujer como la mejor maestra de la mujer. Es decir, si una hermana quiere aprender cómo ser una esposa que honra a Dios, sería mejor que lo aprenda de una hermana y no de un varón. No podemos hablar de predicación femenina a la luz de la Escritura. Amados santos, yo sé que muchas amadas hermanas a veces están pensando en estas cosas, y la instrucción es de la iglesia local. El Señor estableció claramente por la Escritura lo que es la enseñanza de mujeres mayores a mujeres más jóvenes. Siempre en el contexto personal de un discipulado, no el de una predicación pública y de masas. Y alguien me puede decir, pastor, ¿pero qué tiene de malo? Yo le voy a decir, hermano, centralidad de la Escritura, centralidad de la iglesia local. Míralo de esa manera. No seamos tan rápidos en importar ideas nuevas. Debemos comparar cada idea innovadora con la Escritura, aceptando lo que es bíblico y rechazando cualquier engaño o tergiversación. Finalmente, pastores y maestros que ejercen su función divorciados del contexto de la iglesia local. Sí, los medios tecnológicos, las redes sociales se han dado mucho para hacer que un pastor o maestro esté más allá del contexto de su iglesia local. Hay pastores ordenados por sus iglesias bajo la sujeción de un cuerpo de iglesia que usan las redes sociales para la enseñanza y la predicación y son una bendición para el cuerpo de Cristo. Hay pastores que lo hacen. Hay maestros que no son pastores y que ejercen esta función bajo la aprobación y supervisión de una iglesia local representada por pastores. No hay problema. Pero a veces hay otro grupo de hermanos que se consideran maestros que ejercen esta función divorciados del contexto de su iglesia local. En el mejor de los casos son creyentes inmaduros que tienen en poco a sus iglesias locales y en el peor de los casos, falsos maestros. Si alguien no enseña en su iglesia local, si aquellos que le conocen mejor, es decir, su iglesia local, no los ha nombrado o no los ha designado, cualificado, reconocido para la enseñanza, lo que está haciendo a la luz de la Escritura sería incorrecto. Eso es hablar de la centralidad de la Escritura. Estas desviaciones sutiles se están presentando. Que el Señor nos dé sabiduría.